me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Contrapunto, este programa de literatura transmitido a través de la señal de Flaxo Radio, la radio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Quito. Gracias por acompañarnos en esta tarde, miércoles 16 de marzo, año 2022. En esta ocasión vamos a conversar sobre un tema bastante llamativo dentro del universo de la lectura, y es que a muchos lectores nos pasa que leemos una obra y después no tenemos con quién comentarla, a veces dentro de la familia, dentro de los amigos, ¿no? Y es por eso que este mecanismo de los clubes de lectura se ha convertido, pues, en una alternativa importante para, digamos, aumentar el disfrute de un libro y quizá profundizar en la comprensión de él, ¿no? Pero vamos a entrar más a detalle con la invitada que tenemos en esta tarde. Esta tarde nos acompaña Gabriela Celorio. Ella es coordinadora del Club de Lectura Cuervos, directora del medio de comunicación La Disputa, gestora de proyectos de tecnología y de comunicación, magíster de comunicación por la Universidad Andina Simón Bolívar, investigadora en el ámbito de la comunicación y educación, y además es escritora de narrativa y poesía por afición, nos ha comentado Gabriela. Bienvenida a Flaxo Radio. ¿Cómo estás en esta tarde, Gabriela?
Fernando, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todas las personas que nos están escuchando esta tarde.
Muchísimas gracias por aceptar la invitación para conversar en torno a lo que son los clubes de lectura y también en concreto, pues, al club de lectura que tú coordinas, ¿no? Pero antes de entrar en esa parte, sí, me gustaría que te conozcamos un poquito, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo nació en ti este gusto por la lectura. ¿Desde qué edad empezaste a leer? ¿Recuerdas tal vez tus primeras lecturas? ¿Algún recuerdo que quieras compartir? Sería bastante interesante.
Bueno, mi afición más bien al hábito de la lectura no es un hábito que lo tengo desde niña, más bien es un hábito que lo he venido construyendo a partir de los 18 años más o menos. Mi primer libro, parece un cliché, pero fue Harry Potter y la Piedra Filosofal. Por cierto, me encanta la historia, con sus personajes, cómo está narrado, etcétera. Entonces, fue uno de los libros que justamente una amiga mía me prestó y comencé con la lectura en esa etapa. Antes de eso, obviamente yo no vengo de una familia lectora, entonces es mucho más difícil que uno pueda cultivar ese hábito. Entonces, fue tardía mi visión de la lectura de esa parte, ¿no? Entonces, desde ese tiempo no solo leo, también escribo. El club de lectura nació en un momento en el que yo estaba vinculada a la lectura desde otro ámbito que no era ni el hábito ni tampoco el gusto. En ese momento yo era docente, era profesora justamente de lengua y literatura por todo el tiempo que he venido leyendo y el tema de escritura también. Entonces, estaba vinculada al tema de la docencia desde la lectura. Un poco la lectura lo hacíamos de manera colectiva con mis estudiantes, etcétera. Pero, sin embargo, los libros que yo leía era de forma individual. Y el hábito de la lectura es un hábito individual. Entonces, ya venía con estas ganas un poco de poder conversar de los libros que yo leía. Mi pregrado no lo hice en lo que es literatura ni comunicación, más bien fue un pregrado en ciencias exactas. Entonces era mucho más difícil poder encontrar personas con las que pudieras hablar de los libros que uno lee, ¿no? Entonces así nació la idea de hacer un club de lectura. La primera reunión que recuerdo que tuvimos conocí a la otra persona que coordina conmigo el club de lectura, que es de Hugo Ana Luisa. Entonces, este sueño empezó así. un poco queriendo compartir con la gente lo que uno lee del libro y también que uno queda con incógnitas, ¿no? De lo que uno lee. Uno se queda así como pensando, chuta, ¿qué será? ¿Será que lo entendí bien? ¿No lo entendí bien? A veces por el tema de cómo está narrado o a veces que la historia nos lleva por otros caminos, ¿no?
Y además como que siempre crece una lectura cuando se la comenta, ¿no? El simple hecho a veces de contarle a alguien, de poner en palabras la lectura, ya le hace a uno descubrir nuevas perspectivas sobre lo que leímos, ¿no? Qué interesante lo que nos cuentas. Y me llama la atención, mira, esta parte del nombre. ¿Cómo surge el nombre del club de lectura?
Bueno, nuestra historia comentábamos justamente con Edu esta mañana. No nació como club de lectura Cuervos, más bien este nombre fue muy democrático entre todas las personas que ya estábamos en el club. Antes teníamos otro nombre que se llamaba Búhos, pero decidimos cambiarlo porque creo que más nos representamos con un cuervo que con un búho a todas las personas que ahora estamos en el club. Y de las personas que siguen viniendo también, ¿no? Que les gusta mucho el nombre. Y no lo pusimos así como cuervo, sino con la X, un poco para que todos estemos, mujeres, hombres, a veces también hemos un poco visto eso y pues le pusimos ese nombre.
Y tiene esa reminiscencia de Edgar Allan Poe. Son fanáticos, sí. Del cuento, quizás.
Sí, Edu mucho más que yo, ¿no? Edu es el otro coordinador, es mucho más, entonces. Y la persona que hizo el logo, igual ella está intermitentemente en el club, pero justamente el logo es hecho por una persona del club a manera de mano, ¿no? Y de ahí lo digitalizamos, entonces es eso, ¿no?
Y respecto al cuervo, yo recuerdo una novela, tal vez podríamos llamar la novela de Carlos Castaneda, que se llama, se me va el nombre ahora, ya lo voy a consultar, es la primera novela en una serie de novelas en donde él, al ser un antropólogo, viaja a Nuevo México, conoce a un brujo yaqui y aprende algunos secretos dentro del ámbito mito poético de como la ancestralidad mixteca y las sustancias enteógenas, ¿no? Entonces ahí el protagonista aprende a convertirse en cuervo. Entonces también me parece un poco interesante esa idea y recordaba justo eso ahora que hablábamos del nombre de club de lectura. Y tenemos una pregunta justamente de uno de nuestros seguidores que nos pregunta, nos dice, ¿cuáles son los requisitos para crear un club de lectura?
Bueno, no hay ningún requisito, lo pueden crear como ustedes lo quieran. Bueno, nosotros no, acá no tenemos requisitos para entrar, puede ser un gran literato, puedes haber leído muchos libros, o puede ser una persona que está incursionando recién en el tema de la lectura. Yo creo que eso es súper importante. Entonces, si tú quieres hacer un club de lectura, hazlo con tus amigos, con las personas que conoces, con las personas que compartes este hábito muy bonito que es la lectura, ¿no? Entonces, yo no creo que haya ningún requisito para hacerlo. Eso sí, claro que cada club de lectura que hemos venido conociendo también en esta etapa, ¿no?, de la construcción de nuestro club, tienen diferentes visiones. Entonces, ya depende mucho cuál visión tú tengas para crear el club.
Qué interesante, y creo que justamente has mencionado una de las riquezas que puede tener un club de lectura y es ese roce, digamos, de personas que ya han leído ciertas páginas considerables, a personas que están incursionando, ¿no? Porque a veces cuando estamos incursionando vemos la literatura de una forma incluso hasta mágica y a veces un poco más profunda que quizá cuando ya hemos leído bastante, que a veces ya estamos estructurados en, esto es romanticismo, esto es novela histórica, esto es novela negra, ¿no? Y entonces ese roce, ¿no?, de la perspectiva de quien inicia con alguien que tiene toda esta idea de géneros, de formas, pues es un intercambio súper interesante, ¿no? Como cuando un adolescente aprende quizás de una persona de la tercera edad y viceversa, ¿no? Me imagino que igual han tenido este tipo de intercambios en el club.
Sí los hemos tenido, pero más bien el club, muchas de las personas que están en el club, por no decir la mayoría, somos personas que profesionalmente no estamos vinculados al ámbito de la literatura, el ámbito de la escritura, tal vez a la comunicación. Si no somos personas que nos gusta leer. Entonces, eso es importante porque cuando recién empezó el club, cuando la gente va vinculándose al club, no tiene esa reserva de poder hablar lo que piensa sobre el libro, piensa que no se va a equivocar, porque a veces cuando uno está con una persona que ha leído un montón, que sabe mucho de literatura, pues tiene como esa traba, ¿no? De decir, chuta, si digo algo me voy a equivocar. Entonces, esto es una de las cosas súper importantes de nuestro club, que tú, como te digo, puedes venir sabiendo un montón o no puedes saber nada. Entonces, ha habido de gente que hemos aprendido un montón, personas que solo se vinculan a la lectura de ciertos libros, no continuamente. Entonces, todo depende de cómo se maneja el club. Entonces, desde nuestra perspectiva, es así, el club es libre, que la gente pueda venir a comentar tanto de los personajes, sobre los escenarios, sobre lo que pasa en el libro, o tal vez también sobre la estructura literaria de cómo está escrito, qué es lo que vemos, cómo vemos al autor a través del libro que estamos leyendo. Entonces, me parece eso súper enriquecedor para los compañeros y para las personas nuevas que entran al club.
Sí, y concuerdo totalmente con lo que decías, que cada club de lectura pues es distinto, ¿no? Aquí, digamos, aquí en Ecuador hay varios clubes de lectura también, y varios clubes de lectura también, digamos, en redes como Instagram, por ejemplo, hay el Club de la Guerra, que es un club que se dedica a leer libros bélicos, especialmente de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o recuerdo un club de lectura que nació, me parece, en México, pero que ahora es internacional, que creo que se llama el B4 Tipos, ¿no? Que es un club de lectura feminista, ¿no? Que leen específicamente mujeres, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué tipo de club son ustedes? ¿Cómo eligen las lecturas? ¿O qué tipo de lecturas son las que suelen elegir? ¿Tienen algún modelo? ¿Lo proponen los integrantes? ¿Cómo lo hacen?
Bueno, te comento más o menos cómo funcionamos, que a mí me parece eso súper interesante. A muchos de las personas que estamos en el club, ha cambiado nuestra visión también de cómo leer. Y cómo organizar nuestra lectura. Nosotros lo que hacemos es una reunión anual, nos ponemos todos los miembros, los que quieran asistir, sean nuevos, sean antiguos, y proponemos los libros de acuerdo a las temáticas. Entonces, hay años, por ejemplo, que hacemos temática por fecha. Digamos que si estamos en octubre, estamos en Halloween, leamos algo de terror. Si estamos en diciembre, leemos algo de Navidad. Una de las cosas súper importantes que nosotros tratamos es de que los libros tengamos, de los 12 libros o 11 libros que nosotros leemos al año, la mitad sean mujeres y la mitad sean hombres. A mí me parece esto fundamental, porque hay una visión diferente también de la literatura. Entonces nos reunimos anualmente y vemos qué libros vamos a leer. Entonces, con esto se forman nuevas mediaciones culturales, que yo les llamo. La primera es que cuando tú lees solo, ¿sí? Entonces lees libros que también tal vez te recomiende alguien, libros que leíste tal vez en una página que son buenos o no son buenos, tus profesores te recomiendan, etcétera. Entonces tú compras los libros de esa manera. Pero nosotros, como tenemos una organización anual, entonces en enero es súper interesante, porque lo que hacemos es ver qué libros vamos a leer, y por supuesto entre todos nos conversamos, mira, en tal librería el libro está a menor costo, en otra librería tal vez sean libros antiguos que no los encontramos, te venden más barato. Entonces se vuelve una mediación muy diferente, y nos volvemos también un poco más ordenados en nuestra lectura. Y como yo siempre digo, hay dos tipos de lectores, los unos que nos encanta leer y los otros que aman comprar los libros. Entonces, a los que amamos comprar el libro, ¿no es cierto? Es un poco complejo, porque entramos a la librería y compramos todo lo que vemos. Pero con el club nos hemos aprendido a ordenar eso, entonces compramos los libros que vamos a leer todo el año. Entonces, lo que nosotros normalmente hacemos es leer un libro por mes. Porque las personas, como te digo, que estamos vinculadas a otras profesiones que no son la literatura, nos da muy poco tiempo para poder leer. Entonces, lo que hacemos es ya organizar todas nuestras lecturas en el año, y sabemos que vamos a alcanzar a leer eso. Entonces, esas mediaciones son como las que se han quedado, y se forma un grupo muy bonito, porque hay veces que, por ejemplo, hay otra de las cosas que no pasa, es que tú prestes los libros. En el club de lectura nos prestamos los libros y sabemos que, como amamos los libros, los vamos a devolver, porque usualmente no se devuelven. Entonces, son cosas que van pasando, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros escogemos qué libros vamos a leer. Por ejemplo, este año como estamos en este tema del Mundial de Fútbol, entonces decidimos escoger uno o dos libros por cada continente para poder leer. Obviamente siempre dando prioridad de que tengamos al menos uno o dos autores ecuatorianos o autoras ecuatorianas dentro de nuestra lista.
Ay, que confirmo la parte de lectores que amamos comprar los libros, ¿no? Así es como, por fortuna Dante no colocó un círculo en el infierno para nosotros, los compradores compulsivos de libros.
Es verdad.
Si no, ahí estuviéramos las personas que escuchamos Contrapunto, ¿no? Y súper interesante, yo sí vi la publicación de Instagram de ustedes del Mundial de Libros, así, donde tenían las lecturas para este año. Cuéntanos un poco, ¿cómo está este calendario para este año? ¿Qué han leído? ¿Qué van a leer?
Ya, empezamos con una súper autora ecuatoriana que es Pelea de Gallos. También leímos ya lo que es Sorgo Rojo y ahora que estamos en marzo estamos leyendo justamente Lobo Estepario que hemos estado conversando estos días contigo y tenemos otros libros. Por ejemplo, en abril vamos a leer lo que es Paraíso de Abdul Razak Gura, que es, me parece que es un Nobel ese libro. Eso vamos a leer en abril. En mayo vamos a leer Trópico de Cáncer de Miller. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos en junio que vamos a leer Los años de la espera de Fumiko Enchi. Vamos a leer en julio El mundo feliz de Huxley. Vamos a leer también en agosto, vamos a leer El color púrpura de Chimamanda Ngozi Adichie. Vamos a leer en septiembre Pedro Páramo de Rulfo. Octubre, Los versos satánicos de Salman Rushdie. Vamos a leer en noviembre Las edades de Lulú Almudena Grandes. Y me parece que con esto terminamos todos los libros de este año. Hemos decidido en diciembre no leer porque como hay fiestas, etcétera, entonces más bien estamos en diciembre es a pensar un poco en los libros que queremos leer el próximo año. Entonces nos damos todo este tiempo para pensar y de ahí para hacer la lista.
No, qué organizados y se ve bien ese panorama, porque yo igual compré Paraíso, también espero leerlo pronto, justamente el autor que mencionabas, no sé cómo pronunciarlo bien, pues él ganó el Nobel el año pasado, en 2021, es el actual premio Nobel, y entonces pues me parece que vale la pena ser leído, ¿no? Además de varios nombres clásicos, ¿no? Como Pedro Páramo y un poco también Henry Miller, ¿no? Almudena Grandes, y auguro un buen año para su club. Y
Sí, y
bueno,
pues en abril te esperamos si vas a leer Paraíso, que vengas un poco a contarnos también la perspectiva sobre el libro.
si es
Igual,
que
en Lobo Estepario estamos cada semana un poco conversando sobre el libro, nos reunimos los sábados, que un poco ya les vamos a dar los horarios y nuestras páginas y todo para que puedan entrar.
genial, sí, eso, justamente eso esperamos, pues todos los contactos y todos los horarios, pues para que las personas que escuchan se puedan poner en contacto y puedan empezar con la lectura de este clásico, pues de Hermann Hesse, de El Lobo Estepario, que te cuento realmente, Hermann Hesse es uno de mis escritores favoritos y El Lobo Estepario fue la obra con la que conocí, justamente recomendado por un buen amigo de la universidad. Y bueno, es una novela súper interesante, ¿no? Y quizá pudiéramos comentar un poco. Sin embargo, habíamos, digamos, hablado antes de la entrevista que dentro de algunas lecturas que ustedes han hecho, ¿a ti te parece que es importante resaltar el nombre de dos escritoras ecuatorianas que ustedes han leído y que sí sería bueno, pues también traerlas acá a Contrapunto, conversar un poquito sobre lo que han leído de estas autoras, quiénes son estas autoras, aunque creo que dentro del panorama nacional la mayoría los conocemos, aunque admito la culpa de que aún no he leído a María Fernanda Ampuero y que espero hacerlo pronto. Tengo esa deuda pendiente y me gustaría empezar por ahí. ¿Ustedes leyeron a María Fernanda? ¿Qué tal les pareció? ¿Cuál fue la respuesta del club? Es una autora, entiendo que con cuentos intensos y además he leído muy buenas reseñas de sus trabajos.
Bueno, el libro que leímos de ella, porque empezamos a leer autoras ecuatorianas, más bien con este tinte, desde que empezó la pandemia. Entonces, hemos leído Pelea de Gallos de María Fernanda Ampuero. Bueno, como tú sabes, en cualquier club de lectura hay diversas voces, diversos panoramas, diversas formas y contextos de ver cada uno de los libros. Usualmente estamos como destinados a que, incluso Mónica Ojeda lo decía en una entrevista, me parece que fue con Marcelo Cruz, me parece que fue con él, una entrevista que hicieron en Galpón de los Cuentos. Entonces Mónica decía que las escritoras estaban, había como este estereotipo de pensar de que las escritoras siempre tienen que escribir acerca de esto del amor romántico, del cuerpo dentro del amor, de este amor romántico, pero nunca se veía como esta forma de ver un cuerpo vulnerado, un cuerpo transgredido. Entonces, un poco encontramos eso tanto en la novela de María Fernanda Ampuero como en la novela de Mónica Ojeda, que el que leímos ha sido Mandíbula. Una excelente obra. Entonces, eso a veces choca con algunos lectores, ¿no? Y otros lectores vuelta nos causa curiosidad. Entonces, yo creo que esa dicotomía se dio en el club de lectura a partir de la lectura de María Fernanda Ampuero. Una de las cosas importantes que nosotros veíamos era de que su narrativa era bastante transgresora. Una narrativa en el que cuando acabas de leer el libro no te sientes alegre, te sientes impactado. Yo creo que ese es el adjetivo que yo le daría cuando acabé de leer el libro. Entonces ella en este libro retrata 12 cuentos, 12 cuentos. A mí en lo personal, como escritora me agradaron los 12 cuentos. Eso sí, hubieron algunos comentarios de que muchos de los cuentos no había como un final en el que esperamos impactante, ¿no? Sino que eran historias como crónicas. Tal vez esta forma de narrar de María Fernanda Ampuero viene desde su profesión, porque ella es comunicadora, es periodista, entonces tal vez lo vemos así como en forma de crónica. No de una manera estéticamente muy, ¿cómo te explico? Muy literario, con muchos géneros literarios, sino a partir de la crónica. Yo hice una investigación del diario El Extra y lo que ella cuenta en el libro, más bien cómo lo cuenta, es muy parecido a las crónicas que tú encuentras en el diario El Extra. Entonces, tal vez para algunos lectores que estamos involucrados en el tema de la lectura, de literatura, es bastante transgresor. Entonces, esos fueron unos de los comentarios que lo hacían, ¿no? Mis compañeros, y otro de los comentarios que justamente estamos de acuerdo con la autora era de que el libro retrata muchos de los vínculos familiares de manera violenta y muchas de las historias retratan eso, ¿no? Entonces, totalmente, totalmente transgresor. ¿Y qué más podríamos decir del libro? La mayoría de sus protagonistas son niñas o adolescentes que están inmersas en un ámbito violento. Justamente María Fernanda Ampuero decía en una entrevista, cuando fue, me parece que fue alguna feria del libro, me parece, no sé si fue en Guatemala, me parece que sí. Entonces ella decía justamente esto, ¿no? Que a ella no le interesa mucho visibilizar la estética literaria, sino la historia, centrarse en la historia sin esa estética, que sea crudo. Entonces, para mí que viene desde este tema del periodismo, eso creo que te puedo decir de Pelea de Gallos. No te voy a hacer más spoilers porque quiero que lo leas. Me gustaría conversarte mucho más de cada uno de los cuentos. Tal vez uno de los cuentos que no tiene tanto este tema de la violencia es uno de los cuentos que retrata de una manera bastante cruda el papel de María Magdalena con Jesús. Me pareció, se llama Pasión. Es un cuento muy, muy bonito que no es tan violento, pero te deja pensando. Te deja pensando y es una deconstrucción de lo que era Jesús. A mí me parece genial. Entonces, es uno de los cuentos que más les gustó a todos los compañeros del club también. porque no hay esta transgresión, pero obviamente el mejor cuento del libro es Pelea de Gallos, y es justamente el cuento más transgresor desde la narrativa de cómo el padre se dirige a su hija, que le dice mujercita de una manera bastante irónica, de cómo los mismos amigos de los papás, del papá, se le insinúan a la niña. Y hay todo este tema de violencia, ¿no? Que a pesar de que está ahí el padre y ve todo lo que pasa, no hay esa... hacia sus amigos no hay ni una crítica ni nada. Entonces, para mí ese es el mejor cuento de todo, y me imagino que por eso le puse Pelea de Gallos, porque justamente es el cuento icónico de este libro.
Oye, qué buena reseña. A mí en lo particular me ha dado ganas de leer el libro. Yo también vengo del periodismo, y entonces como que sí me parece este uso de la crónica dentro del nuevo periodismo, es un movimiento que está como bastante en auge, y que igual tengo una deuda justamente con este movimiento, no he leído mucho, pero espero ponerme al tanto y leer pronto a María Fernanda Ampuero, ¿no? Y me llama la atención, como tú comentabas, ¿no? Porque, claro, nos dabas tu visión personal acerca de la obra, ¿no? Cercana a la crónica transgresora, ¿no? Y incluso también, en cierto sentido, siento que también está comprometida, ¿no? Con visibilizar cierta violencia que desde algunos sectores se niega, que desde algunos sectores pues se dice que es exagerado, las manifestaciones de indignación, ¿no? que tenemos al respecto, pues, ¿no? Entonces también es una literatura que se compromete con eso, y me parece súper bien. Pero lo que te quería decir es que también me decías, desde el punto de vista de algunos lectores, ¿no? ¿Hubo alguien que no le haya gustado el libro?
Sí, hubo gente que no le gustó, más que todo porque muchas de las personas que están en el club están como vinculadas a una lectora no tan transgresora, sino como los clásicos, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, que nosotros vemos el amor de una diferente manera, el manejo de la familia de una manera distinta. Hay un libro que se llama El Ruiseñor, me parece que es. No me acuerdo si es del Ruiseñor enteramente, pero ese libro da un retrato de un padre protector, de un padre cuidador, pero acá los padres tienen un rol bastante violento, ¿no? Entonces, hay como ese choque, ¿no? En los lectores que dicen, no, es muy violento, tal vez al último me supo un poco amargo y todo, pero a mí me parece importante retratar ese tipo de cosas, porque son cosas que pasan, Ahora justamente conversábamos con una amiga todos los casos de femicidios que ha habido en el país, ahora hubo uno más, hay 59 femicidios, y muchos de los agresores, de las personas que han cometido este femicidio, son personas muy cercanas de la familia. Entonces, a mí me parece súper importante poder visibilizar eso. La familia ha sido, en una parte sí, buena, la protección, el tema de la madre, el tema del padre, pero en otros casos se convierte en una violencia diaria. Entonces, a mí sí me parece. Y María Fernanda Ampuero, en muchas de sus historias, pues, cuenta esa violencia que puede haber pasado, con un tinte bastante guayaquileño, diría yo, que hay cosas que tú ves que solo podrían pasar ahí, como me decía un amigo del club, solo podrían pasar ahí, ¿no? Como este realismo mágico, así que pasa en Manabí, que pasa en Guayaquil. Entonces, a mí en lo personal me gustó mucho, pero muchos compañeros se quedaron con eso amargo, ¿no? De que no es solo ficción, de que eso no podría pasar, es muy violento, etcétera, pero creo que es importante hacer esa visibilización, y justamente María Fernanda Puero lo dice en muchas de sus entrevistas, que justamente ese era el objetivo del libro. Transgredir y contar muchas de las cosas que no se las cuenta. ¿Qué es lo que pasa en el diario El Extra? Yo, para mí, me encantó porque hice un estudio justamente de eso, y ahí se cuenta muchas de esas historias que parece que a veces es morbo, pero son cosas que pasa en muchos sectores, ¿no? Y que tal vez se los calla.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Y mira que esta visión de la familia, tradicionalmente, pues es vista como un refugio, un lugar de protección, de compañía, de seguridad, ¿no? Pero esta vuelta de tuerca cercana a la realidad que logra María Fernanda Ampuero y que también hace Mónica Ojeda, ¿no? De ver a la familia también como ese lugar de donde pueden surgir, pues, los peores monstruos, los peores agresores, los peores temores, ¿no? Esta visión de una madre cercana a una madre cocodrilo, ¿no? Que lleva, o una madre lagarto, ¿no? Que lleva en su mandíbula precisamente su criatura, es la que despliega toda la imaginación para crear esta obra suprema de la literatura ecuatoriana, que es Mandíbula, ¿no? Es una de las mejores novelas ecuatorianas que he leído de los últimos tiempos y me imagino que allá en el club de lectura también produjo esta polémica. Hay capítulos duros, esos que no son tan duros como los de Nefando. De igual manera, cuéntanos sobre Mónica Ojeda, ¿qué opinión, claro, evidentemente, qué opinión te produjo a ti, pero también qué opinión les produjo al club de lectura la lectura de Mandíbula, de este libro que ya es un clásico ya de las letras ecuatorianas?
Claro, este libro sí tuvo bastante acogida dentro del club. Fueron pocas personas que no les gustaron, creo que puede ser la minoría, pero hay bastantes criterios sobre Mónica. Una de las cosas que pudimos rescatar de ahí es la manera de cómo narrar. O sea, en cada paso en cada página hay ese suspenso de qué va a pasar, cómo va pasando y cómo va cambiando los tiempos, ¿no? Que primero cuenta la historia de la profesora, ¿no? Está contando la historia. Y mientras cuenta la historia de la profesora, de cómo fueron sus traumas a partir de la madre, justamente que a mí me parece eso fundamental, que una madre puede darte esta construcción esta construcción de tu forma cultural de una manera importante, y se podría decir, bueno, no creo en lo bueno y en lo malo, pero puede haber esto o puede crear traumas. O sea, a mí me parece eso súper importante. Entonces, es una de las cosas que se decía en el club de lectura. Estas emociones intensas que te genera la relaciones, sobre todo estas relaciones entre mujeres, ¿no? La relación de Fernanda, que es la protagonista, con su compañera, la relación de la profesora con sus alumnas, y que todo pasa en un contexto de un colegio, de colegio incluso católico, ¿no? A mí me parece súper importante también recalcar de Mandíbula que el espacio donde se está llevando eso es en la burguesía guayaquileña, ¿no? A mí me parece que va desde ese punto de vista y no es, no sé si Mónica tuvo alguna vinculación o conoció mucho el ámbito de la burguesía quiteña, porque también se parece a eso. También di clases en uno de esos colegios y me parecía estar retratando lo que pasaba, ¿no? Entonces eso me pareció súper interesante, ¿no? Entonces, justamente a muchas de mis alumnas que venían desde ese ámbito les dije, lean Mandíbula, porque es muy parecido al contexto de mis ex estudiantes. Entonces, me pareció eso. Entonces, no sé si ella estuvo un poco vinculada, porque yo creo que también para tú poder escribir tienes que, si tú no te encuentras en el espacio en el que tú quieres hacer el contexto, al menos lo tienes que averiguar. Pero bueno, como Mónica Ojeda es guayaquileña, me imagino que ella estuvo un poco involucrada o pudo ver, pudo palpar qué es lo que pasa en este espacio de la burguesía guayaquileña, ¿no? Entonces, me pareció súper importante eso. Una de las cosas que también, eso sí es de mi parte, es el tema del tratamiento del cuerpo, ¿no? De los cuerpos vulnerables y los cuerpos vulnerables desde la misma persona y el cuerpo vulnerado de una mujer a otra, ¿sí? De una mujer a otra, tal vez de su madre, de su profesora, que a veces a la profesora de uno lo ve como una madre, ¿no? Entonces me parece súper importante. Algo que fue fundamental y que conversamos en el club de lectura, era esto sobre el tema de la luz blanca. El miedo que causa leer al momento que tú estás leyendo ese libro y lees lo de la luz blanca y estás acostada a la cama y estás con la luz apagada, es totalmente horroroso y terrorífico. O sea, siempre nosotros tenemos este pensamiento de la luz blanca como lo grande, como lo magnífico, como lo bueno, lo bondadoso, pero esta luz blanca te genera miedo. Entonces, eso es como la importancia de cómo Mónica Ojeda logra retratar a esta luz como una luz maligna, como una luz que te da miedo, ¿no? Y un Dios que no es este Dios santo ni nada. Entonces, a mí eso nos pareció, a mí y a los lectores del Club de Lectura nos pareció súper importante. Otro de los elementos que también salió en el Club de Lectura es de que este libro sí retrata, si tú este libro lo leyeras antes del 2009, 2007, tal vez no lo podrías entender porque hay muchas cosas actuales. Por ejemplo, Fernanda habla de Candy Crush, se hablan de los celulares, o sea, ya no sé si es de una manera puntual que Mónica Ojeda incluye esos puntos para que los jóvenes también se sientan identificados en la novela, pero los pone. Entonces era una de las cosas que tal vez las personas que estamos en el club del libro, no todos somos muy jóvenes, estamos alrededor de, no voy a decir la edad de todos, estamos entre los 30, entre los 40, entre los 25. Entonces tal vez fue uno de los puntos que en el club de lectura no fue muy bienvenido a estos puntos de los celulares, de Candy Crush. También hay algunas canciones que nombra ella que son muy actuales, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? El tema de Mandíbula. Una de las cosas que se ve también en Mandíbula es de que no es un libro que tú lo puedas catalogar como terror, horror, porque hay de todo, ¿ya? Y justamente decía eso Mónica Ojeda en una de sus entrevistas, y decía, para mí la escritura está sobre la estructura, ¿sí? Yo comienzo a escribir y no estoy pensando si voy a hacer una novela de terror, si voy a hacer una novela realista ni nada, sino que yo comienzo a escribir y obviamente que tú encuentras muchos tintes de terror, de horror, pero siempre está la escritura por encima del género literario. Eso me parece súper importante recalcar. Y otra cosa, ya también es el tema del cuerpo y cómo el cuerpo se va enlazando al escenario. Una de las cosas que para mí fueron fundamentales es el tema de cómo todo este escenario te lleva a Guayaquil. Y ella decía, Mónica Ojeda justamente decía, que una de las cosas más importantes para ella es el tema de cómo sentirlo el cuerpo en nuestro país. Ella me decía, yo ahora que estoy en Europa, yo tengo cuatro estaciones que yo sé que voy a sentir frío en el invierno, que yo sé que voy a sentir calor en el verano, pero en Guayaquil, sobre todo si eres quiteño, vas a Guayaquil y estás sudando todo el tiempo. Entonces no te puedes olvidar de tu cuerpo porque la sensación corporal está ahí todo el tiempo. El tema de los insectos, el tema de las iguanas, que eso se ve mucho. Sí, a los que leyeron ya Mandíbula, en la casa que se reúnen las compañeras de Fernanda y Fernanda, es un lugar guayaquileño, donde están iguanas, donde están insectos. Entonces no te puedes olvidar de tu corporalidad. Y por eso en Mandíbula hay mucho este tema del tratamiento del cuerpo, que a mí me pareció eso fundamental. Entonces, me pareció también súper importante la construcción, ¿no es cierto?, la construcción de una persona desde sus miedos, porque tanto la profesora como Fernanda nos cuentan sus miedos. No solo ellas, también la mejor amiga de Fernanda cuenta sus miedos, algo que usualmente no lo hacemos. Entonces, eso es una de las cosas que tanto personalmente como a través de los compañeros del club lo hemos analizado. Sí me gustaría también saber tu criterio, porque también sé que leíste Mandíbula y que te gustó mucho, entonces sí me gustaría también saber tu criterio.
No, sí, Mandíbula es una novela fascinante, realmente, como decías, pues es una experiencia de escritura, realmente, ¿no? Donde la escritura está por encima de cualquier género, ¿no? Realmente es una escritura adictiva, Muy bien lograda, muy compleja, muy entretenida además. Es una estructura así que nos tiene pues todo el tiempo.
Intención.
Sí, atención y ahí, ¿no? Yo definiría pues a Mandíbula como un tratado de teórico y práctico sobre el terror blanco, justamente lo que mencionabas, ¿no? Esta idea del terror blanco que justamente concatena bien, ¿no? Yo les recomiendo al club de lectura, si tienen la oportunidad, pues que se hagan este viaje completo, que se lean Las aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe, que es en donde Mónica Ojeda empieza hablando del terror blanco, cuando ellos están haciendo un viaje en barco hacia el sur, hacia la Antártida, ¿no? Y después la novela que continúa eso, pues es En las montañas de la locura, de Lovecraft, en
Ese sí
donde
lo leí más.
justamente, ¿no? La misma es una
Sí.
expedición que va justamente hacia el sur, hacia ver este terror blanco, este blanco que después Ojeda desarrolla como una posibilidad desarrollada la corporalidad y también a esto que creo que no mencionaste, pero que a mí me parece que es fundamental, que es el paso de niña a convertirse a mujer, ¿no? Que viene cargado pues de un universo de problemas que los hombres pues en nuestra formación machista pues casi no tenemos ni idea, ¿no? Y en ese sentido pues para nosotros también es una lectura muy reveladora esta de Mónica Ojeda. Y justamente esa es una de las cosas que a mí me gusta de la novela, que es, digamos, el hombre borrado, es decir, no existe un personaje masculino en la novela, o si están ahí, son adornos, como el romanticismo hacía con la mujer, ¿no? El psicólogo no habla, es una X, solamente están las respuestas no me acuerdo si es de Fernanda o Annelies la que va al psicólogo, al
De Fernanda.
psicoanalista.
Eso es súper interesante porque ¿cómo Mónica logra plasmar solo en las respuestas de Fernanda lo que el doctor te está preguntando? Pero nunca tú sabes cuál es la pregunta. Eso me pareció súper importante también.
Tenemos que ir a una pequeña pausa publicitaria, me dicen en producción, ya nos hemos pasado incluso del espacio de la pausa. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir conversando sobre clubes de lectura. Gracias, Javi, por la indicación.
Perfecto.
Interactúa con nosotros en todos los programas de Flaxo Radio. Cada contenido compartido, comentario o like cuenta. Automáticamente participas de los sorteos de los libros de la editorial de Flaxo, como una cortesía de la librería Flaxo. El sorteo en cada programa aplica solo si tú estás en el territorio ecuatoriano. Si ganas, te lo enviamos a tu domicilio. ¿Qué esperas? Interactúa ya. Flaxo Radio, amplificando ideas. Si te perdiste una de nuestras transmisiones en vivo, no te preocupes. Búscanos en YouTube como Flaxo Radio y suscríbete a nuestro canal. Dale clic a la campanita para que recibas las notificaciones de los nuevos contenidos que hemos producido para ti. También puedes revisar las listas de reproducción de tus programas favoritos y compartir estos contenidos en tus redes sociales. Recuerda que en Flaxo Radio amplificamos ideas.
Gracias, estamos de regreso con esta entrevista acá en Contrapunto. Estamos esta tarde con Gabriela Celorio. Ella es coordinadora del Club de Lectura Cuervo, un club que de alguna manera pues viene leyendo desde hace algún tiempo algunas obras literarias y dentro de esas estábamos destacando pues la obra literaria y el trabajo pues que han realizado María Fernanda Ampuero y Mónica Ojeda. Referentes de la literatura ecuatoriana contemporánea que han destacado a nivel nacional e internacional y que siempre vale la pena traerlos de vuelta a Contrapunto, pues, ¿no? Estábamos conversando sobre Mandíbula y antes de volver al diálogo sí me gustaría pedirles que se sumen a nuestras redes sociales, que se suscriban, que den like, que compartan nuestro contenido. Estamos en YouTube como Flaxo Radio, en Twitter arroba Flaxo Radio, en Instagram arroba Flaxo Radio y en Facebook como Flaxo Radio. Ahora también estamos transmitiendo este programa y todos nuestros programas a través de la señal de www.flaxoradio.edu.es. Gracias por acompañarnos. en esta tarde. Queríamos volver un poco, ya para igual ir cerrando el espacio, ¿no? Se me olvidaba, también estamos sorteando dos libros mensuales entre todas las personas que comenten, que compartan, que le den like a nuestro contenido, que nos dejen preguntas. Estaremos sorteando dos libros al final del mes entre todas las personas que comenten en estos programas del mes de marzo. Ya los ganadores de la semana pasada, pues ya han recibido pues sus libros cortesía de la editorial de Flaxo, también de la librería de Flaxo. Muchísimas gracias por su compañía en esta tarde. No, y volviendo a Mónica Ojeda, sabes que me llamaba la atención la parte de la tecnología que comentabas, ¿no? Y es que a mí sí me parece que es un componente importante dentro de su narrativa el tema tecnológico. De alguna forma, no solo para conectar con más lectores, sino porque en la forma en que creo que ella visibiliza la contemporaneidad, la red social, la tecnología es una parte que no podemos saltárnosla, ¿no? Pues está ahí y forma parte de nuestra realidad, ¿no? Hay un autor que no recuerdo quién es que dice pues que saltamos del mundo online al offline al sacar el teléfono del bolsillo, es decir, que tenemos un mundo online en el celular, en el teléfono, ¿verdad? Y entonces creo que Mónica Ojeda sí lo maneja bien dentro de su literatura. Por ejemplo, el libro Nefando, la novela anterior, es una novela que nos va a contar la historia de un juego, un videojuego que está alojado en la Deep Web. O sea, de entrada, para entender la premisa de la novela, pues hay que meternos con las categorías de la tecnología, pues, ¿no? Y es una novela que va sobre la pedofilia, que va sobre la visibilización del dolor, una novela de igual manera muy fuerte, una novela como las de Ojeda, ¿no? Que no, uno, un lector no sale diferente de ese transcurso.
Para nada.
De eso se trata la buena literatura, pues, ¿no? De que el lector salga diferente después de atravesar una obra literaria. Hablando un poquito de otras lecturas o del club de lectura más bien, sí me gustaría preguntarte que nos comentes, que recuerdes quizá alguna anécdota, alguna cosa interesante, divertida que les haya ocurrido en torno a alguna lectura, en torno a algún autor, algún libro, algo que les haya marcado como club. Siempre hay como esos momentos en los que siempre se recuerda, a los que siempre se vuelve, ¿no?
Sí, bueno, una de las cosas que recuerdo que son bastante recientes es que empezamos a leer Lolita. Y todos estuvimos muy emocionados porque Lolita es un clásico, entonces ninguno había leído Lolita. Usualmente algunos de los libros que ya estamos leyendo, los integrantes del grupo, al menos una persona o dos personas ya lo leían, pero Lolita no lo leímos nadie, comenzamos a leerlo. Pero te cuento que muchas de las personas del club de lectura, por no decir la mayoría, no pudimos terminar de leer el libro, por lo fuerte que era el libro. A mí ese libro me impactó mucho y no lo pude acabar de leer. Porque para mí fue, si Ampuero es muy fuerte, para mí la historia era muy fuerte para mí, ¿ya? Y lo mismo le pasó. Entonces, la última reunión que tuvimos, estuvieron dos o tres personas conversando porque no lo pudimos acabar de leer. Entonces, no sé si tú has leído Lolita, es una historia bastante fuerte, es una historia bastante triste, una historia que visibiliza el tema de la pedofilia, de lo pederasta. Entonces, para mí fue muy fuerte y no lo puedo acabar de leer. Entonces, una de las cosas que no sé si con otro libro nos va a pasar lo mismo, pero con ese nos pasó y no lo pudimos terminar de leer. Esa es una de las anécdotas que nos pasa.
No, yo te iba a comentar que dentro de lo que se lee como los mandamientos de un lector o estas leyes de un lector o reglas de un lector, no sé qué, que sabe circular en las redes, siempre se lee que uno tiene el derecho a dejar una lectura, ¿no? Pues si el libro no le llena, pues si el libro no le conduce a esa felicidad o a esa reflexión o a ese espacio de paz, no sé, lo que cada quien quiere encontrar cuando lea, pues si el libro no le conduce a eso, pues no hay ningún problema en dejarlo de lado, ¿no? Y en efecto, mira, yo sí leí Lolita, me parece que es una extraordinaria novela que describe muy bien esta enfermedad de la pedofilia desde el punto de vista de un enfermo, de alguien que está mal de la cabeza.
Literariamente es un muy buen libro y nos sorprendía porque en momentos que tú lees Lolita, a veces te pones como del lado del pederasta. Entonces te quedas así como, wow, ¿qué pasa? No, volvamos otra vez. Es tan bien escrita que no sabes.
Esa es la genialidad, ¿no? Esa es la genialidad de Vladimir Nabokov. Y que, bueno, yo no he leído mucho de él, pero dicen sus fanáticos que él tiene novelas y trabajos mejores aún que Lolita, ¿no? ¿No? Y sobre este tema de la pedofilia, igual existen otros trabajos, ¿no? Hay cuentos de Bukowski, hay un trabajo de Pierre Louis que habla de esto desde una perspectiva idílica y un poquito hasta nefasta desde mi criterio. Y incluso hay un autor ecuatoriano, Carlos Carrión, que tiene un texto, una novela que habla sobre la pedofilia, que hemos reseñado también aquí en Contrapunto, y lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Y bueno, ya para ir cerrando, sí me gustaría pues que en estos minutos finales nos ayudes pues con cómo pueden encontrar el club. Hay una persona justamente que nos ha escrito acá al privado y nos ha dicho que está buscando un club de lectura, justamente que es uno de sus retos para este año, y leer con un club de lectura, y que quiere justamente, pues nos pregunta qué pides a los nuevos integrantes, dónde y cómo se les encuentra. Entonces, eso también para que nos ayuden y quizá pues más personas se suben a la lectura.
Ojalá alguno de mis compañeros que lo están escuchando, sería bueno compartir el link de WhatsApp. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde conversamos sobre los libros, intentamos no hacernos spoilers en medio de la semana, tenemos toda la información ahí en el WhatsApp, y tenemos nuestras redes sociales que nos encuentras como Club de Lectura Querbs con X. Nos encuentras tanto en Facebook como en Instagram. Nuestras reuniones son todos los sábados a las 18 horas. Nos reunimos por Meet Google. Igual hay un link que estamos ocupando en todas las reuniones. Es el mismo link siempre. Entonces, si tú ingresas al link de la lectura anterior, es el mismo link. Actualmente estamos leyendo el Lobo Estepario, y en abril vamos a leer El Paraíso, que es justamente del Nobel del 2021 que nos comentaba Fernando, que vamos a leer. Siempre comenzamos las lecturas la primera semana de abril, y estamos subiendo continuamente tanto frases, cosas importantes que nosotros encontramos en los libros, en nuestras redes sociales. No necesitas ningún requisito para entrar. Si no leíste el libro y tal vez te vamos a spoilear, no importa, si una sesión no llegas, puedes venir a otras. Hay lectores que se unen por cada libro, no siempre son continuos. Hay gente que es continua, que leemos todos los libros. Hay personas que dicen, ¿sabe qué? Este libro no me gustó y no me voy a unir, y no hay ningún problema. La idea es de que sea un grupo bastante abierto, horizontal. Como te digo, las decisiones de los libros los tomamos entre todos al principio del año. Y tratamos de ser muy ordenados por eso. Entonces, con eso ya todas las personas que somos parte del club compramos los libros, nos prestamos los libros. También otra de las cosas que nosotros hacemos es dar a cada uno de los miembros también las ediciones en PDF y EPUB para que lo puedan leer sin ningún inconveniente. Como sabemos, aquí en Ecuador los libros son bastante caros, entonces no todos tenemos la posibilidad de poder comprarlos. La lectura no es un hábito que sea usual en nuestro país, entonces es un poco complicado poder comprarlos. Entonces nosotros también les damos los libros en ese formato para que lo puedan leer sin problema. Entonces nos encuentran en Facebook y en Instagram como Club de Lectura Querbs.
Muchísimas gracias. Pues la invitación está abierta ahí para que se puedan sumar a este Club de Lectura, que tienen este año una trayectoria literaria. Estoy seguro que saldrán distintos después de leer. ¿Era Trópico de Cáncer o Trópico de Capricornio? Pero
alguno de los Trópico de Cáncer. Vamos a ver.
¿No? Y después, pues, el Trópico de Capricornio. Henry Miller tiene una literatura erótica, pues, bastante, bastante interesante, ¿no? Y Pedro Páramo, pues, es un libro al que hay que volver, creo yo, cada año y cada tanto para recordar esa genialidad.
Escasos en la librería, escasos, no encontramos. Tocó ir a las librerías de segunda mano, que encuentras maravillas ahí.
Por supuesto, no nada como escarbar esos tesoros. Bueno, Gaby, te deseamos lo mejor de los éxitos acá desde Contrapunto. No alcanzamos a comentar el tema del medio de comunicación La Disputa, que también administras, que llevas adelante, pues, y que le auguramos también los mejores éxitos, larga vida, una gran trayectoria, que aumenten los seguidores, que tenga mayor incidencia en la comunidad, pues, que eso es lo que busca un medio de comunicación además. Y, pues, también te deseamos los mejores éxitos en tus cuentos, en tu narrativa, en tu poesía, y que sigamos leyendo, ¿no? Sigamos leyendo como una necesidad vital. Gracias, Gaby, por acompañarnos. ¿Cuáles serían, pues, tus últimas palabras en esta entrevista?
Bueno, que sigan leyendo, que si tienen hijos, vinculen a sus hijos al tema de la lectura, que es algo muy bonito, no solo para entretenerse, para aprender, para buscar nuevos horizontes. Que están invitados todos al club de lectura. Si hay alguna persona que escribe cuentos, que escribe poesía, también están invitados a participar en el medio de comunicación La Disputa, que nosotros publicamos reseñas de libros, publicamos poesía, publicamos cuentos, entonces también son bienvenidos a estos dos espacios que están hechos con mucho cariño para ustedes.
Muchísimas gracias por esta invitación, Gaby, también por aceptar la invitación acá a Contrapunto, también por publicar mis reseñas en el medio La Disputa. Gaby es mi editora en el medio en donde colaboro también, entonces, pues aquí seguiremos trabajando para difundir literatura desde todos nuestros espacios. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Estuvimos en esta ocasión desde la ciudad de Quito, Gabriela Celorio, y también en la parte técnica y la producción, Javier Macas. Muchas gracias, como siempre, por un excelente trabajo. Y desde Ambato, Fernando Endara. Hasta la próxima.